Primer libro de Samuel 8 y empezamos a leer en el versículo 10. Y dice, y refirió Samuel todas las palabras de Yahvé al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará a vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y sieguen sus mieses y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido. Mas Yahvé no os responderá en aquel día. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros y nosotros seremos también como todas las naciones y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Yahvé. Y Yahvé dijo a Samuel, oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, idos cada uno a vuestra ciudad. ¿Quién es el verdadero rey de nuestras vidas? No creo que sea el rey Felipe VI, por mucho que debamos respetarle. No creo que sea Pedro Sánchez, aunque sea el presidente del nuevo gobierno de España. Claro, todos sabemos la respuesta correcta. El verdadero rey de nuestras vidas debería ser Dios, el Señor, o si queréis, Jesús. Debería ser. Pero, ¿es así? ¿Vives tú cada día como un súbdito del rey Jesús? Seguimos en este primer libro de Samuel y hoy llegamos a este capítulo 8 que tiene como título Israel pide rey. Y se puede resumir este pasaje en 9 escenas. 9 escenas. La primera va del 1 al 3 y nos habla de los hijos de Samuel. Vimos antes el tema de los hijos de Elí, que eran malísimos, pues los hijos de Samuel no eran mucho mejores que los hijos de Elí. No vamos a entrar en este momento en más detalles. En la segunda escena vemos cómo, versículos 4 y 5, cómo los ancianos del pueblo de Israel le piden a Samuel que ponga un rey sobre Israel. En el versículo 6, tercera escena, vemos cómo a Samuel no le gusta esa idea de poner un rey sobre Israel. Y lo que hace Samuel es orar al Señor sobre el tema. En la cuarta escena, que va del 7 al 9, el Señor le dice a Samuel que haga dos cosas. En primer lugar, que les haga caso a los israelitas y que les ponga un rey, el rey que están pidiendo. Y en segundo lugar, les dice que advierta al pueblo de las consecuencias negativas de tener ese rey que están pidiendo. En la quinta escena, que va desde el 10 hasta el 18, Samuel hace esas dos cosas que el Señor le ha dicho que haga. Es decir, hacerles caso, ponerles un rey, y en segundo lugar, advertirles de los peligros de tener un rey así. En la sexta escena, que va del 19 al 20, el pueblo insiste en tener un rey a pesar de las advertencias de Samuel sobre cómo sería ese rey o cómo serían esos futuros reyes, pero ellos no quieren hacerle caso a Samuel, a las advertencias de Samuel, sino que insisten en tener un rey. En la séptima escena, versículo 21, Samuel le dice otra vez al Señor lo que ha dicho la gente, lo que ha dicho el pueblo. En la escena número 8, casi al final, versículo 22, primera parte, el Señor vuelve a insistirle a Samuel que le haga caso al pueblo y que les ponga el rey que están pidiendo. Y finalmente, escena número 9, versículo 22, segunda parte, vemos cómo Samuel despide al pueblo después de pasar todo esto. Y bueno, tengo dos preguntas que voy a intentar contestar basándome en este pasaje en 1 de Samuel capítulo 8. Son preguntas muy sencillas. La primera de las dos es, ¿qué nos dice este pasaje acerca de nosotros? ¿Qué nos dice este pasaje acerca de nosotros? Y bueno, la respuesta a esta primera pregunta es que básicamente este pasaje nos recuerda lo pecadores que somos. Este pasaje nos recuerda lo pecadores que nosotros también somos. ¿Quiénes son los pecadores aquí en este pasaje? Hay varios, ¿verdad? Los primeros son los hijos de Samuel, que eran unos hijos que Samuel había puesto como jueces, como líderes sobre el pueblo, pero eran personas corrompidas, corruptas, y se portan mal, aceptan sobornos para pervertir la justicia y el derecho en Israel. Ellos son los primeros pecadores que se mencionan. Pero en segundo lugar también está Samuel. Samuel no se libra porque, aunque es cierto que el Señor no le dice a Samuel lo que le había dicho antes a Elí, como él había puesto a sus hijos por encima del Señor, el Señor, que sepamos, no le dijo eso a Samuel sobre su papel de padre, pero lo que sí vemos es que Samuel, siendo ya viejo, pone a sus hijos por jueces sobre Israel, y a mí me cuesta creer que Samuel no tuviera ninguna idea sobre el carácter de sus propios hijos y su probable comportamiento como jueces sobre Israel. Es decir, es un caso triste de nepotismo, de Samuel poniendo a sus hijos como líderes sobre el pueblo, aun sabiendo lo malos que eran y lo malos que iban a ser para el pueblo de Israel. Entonces también Samuel, a mi entender, sale en este capítulo, en este pasaje, como otro pecador más, a pesar de que en general era un buen creyente y un buen hombre. En tercer lugar, vemos los pecados del pueblo, de los israelitas, porque el Señor tiene que decir a Samuel, no te han desechado a ti, me han desechado a mí. El Señor acusa al pueblo al pedir un rey de rechazar su gobierno como Señor sobre su pueblo. Están diciendo, no nos conformamos con tener al Señor como nuestro rey. Queremos un rey como los reyes que tienen las otras naciones. Queremos ser como las otras naciones. Y también en esto vemos los pecados del pueblo de Israel. Y al final, a pesar de las advertencias, porque la mitad de lo que hemos leído aquí tiene que ver con las advertencias de Samuel de cómo sería ese rey, y casi todo es negativo. El rey iba a ser alguien que iba a explotar al pueblo, que iba a aprovecharse del pueblo, que iba a enriquecerse a base del pueblo. Pero aún así, el pueblo no quiere hacerle caso a Samuel, ignoran sus advertencias y siguen adelante con su petición, su insistencia de tener un rey. También entonces estamos viendo los pecados del pueblo y no solo los pecados de una familia, la de Samuel y sus hijos. Pero también vemos aquí, en cuarto lugar, los pecados del futuro rey, porque en esta lista del 10 al 18, cuando habla de lo que haría ese rey, también estamos viendo los pecados en los cuales caería ese rey. Sabemos que el primer rey sería Saúl, eso se ve en el siguiente capítulo, el capítulo 9, pero a partir de Saúl, Israel y luego después Judá tendrían un montón de reyes, y todos serían malos, algunos menos malos que otros, pero todos al final harían daño al pueblo de Dios. Entonces también estamos viendo los pecadores que serían los futuros reyes o líderes de Israel. Pero lo que os quiero sugerir, habiendo visto rápidamente estos pecados que salen aquí de los hijos de Samuel del pueblo y de los futuros reyes de Israel, lo que quiero sugerir es que los pecados que se ven aquí en este pasaje siguen estando muy presentes en nuestro mundo, en el pueblo de Dios incluso, y en nosotros mismos. Es decir, no quiero que leamos este pasaje simplemente como una historia antigua de hace un montón de siglos, sino que quiero que nos veamos a nosotros mismos y nuestra sociedad reflejados también en este pasaje. Dejadme que os dé algunos ejemplos de lo que estoy intentando decir. Algunos ejemplos de cómo estos pecados que salen aquí siguen siendo pecados hoy, en el año 2018, incluso entre nosotros, incluso en nuestras propias vidas. Y voy a poner unos cuantos ejemplos. Vemos aquí un ejemplo de corrupción en la vida política. Yo sé que aquí no se usa la palabra corrupción y no se habla de la vida política, pero los hijos de Samuel eran más o menos los líderes políticos en Israel en ese momento. Pero son líderes corruptos que se dejan sobornar a cambio de dinero o de otros beneficios. Ellos están dispuestos a torcer la justicia y el derecho en el pueblo de Dios. Ya vimos antes la corrupción de los hijos de Elí. Elí, el sacerdote principal de Israel. Y ahora estamos viendo el caso de los hijos de Samuel, que también son líderes políticos corruptos en Israel en ese momento. Pero ¿qué diremos de la España de 2018? ¿Qué ha cambiado en estos casi 3.000 años, desde los tiempos de Samuel hasta el día de hoy, en cuanto a corrupción entre los líderes políticos? ¿Y acaso España es el único país con ese problema de corrupción? No. Solo tenemos que estar escuchando más o menos los telediarios y las noticias cada día para saber que apenas hay un país del mundo donde no oigamos noticias de corrupción en las altas esferas de la sociedad. En África apenas hay un solo gobierno en África que no tenga acusaciones de corrupción. Cuando se intenta que lleguen las ayudas humanitarias a muchos países pobres, muchas veces el principal problema es que los gobiernos de esos países no permiten que llegue la ayuda necesaria a la gente. ¿Qué está pasando en Yemen en este momento, en su guerra con Arabia Saudí? Muchos niños y gente se están muriendo de hambre porque unos líderes no permiten que les lleguen los alimentos necesarios. La corrupción nace en el corazón humano y desde ahí se va extendiendo a todas las esferas de la vida. Y nosotros, cuando oímos acerca de todo esto, si somos honestos, nos sentimos bastante buenos. Nos sentimos mucho más rectos que todos esos políticos tan corruptos. Nos sentimos superiores, moralmente superiores a la gente corrupta. Pero dejadme que os pregunte, ¿somos nosotros inmunes a la corrupción? ¿Somos nosotros libres de cualquier tentación? ¿Qué haríamos nosotros si alguien nos ofreciese mucho dinero por hacer algo aparentemente no tan grave? ¿Tendríamos la fuerza moral para negarnos a hacer esa cosa no tan grave a cambio de tanto dinero que podríamos hacer tantas cosas buenas con él? En segundo lugar, vemos aquí ejemplos de lo que es el abuso del poder. sé que es parecido a la corrupción, pero creo que es algo más concreto. Aquí estamos viendo el abuso del poder. En el caso de los hijos de Samuel, ellos abusan del poder que tienen sobre el pueblo. Pero también cuando Samuel les habla de cómo sería el rey que están pidiendo, ese rey también iba a abusar de su poder como rey. Iba a ser un tirano, más o menos. Él iba a quedarse con parte de las posesiones de la gente y con sus hijos y con sus hijas. Él iba a vivir en un palacio con un montón de cosas y con dinero, etcétera, etcétera, a expensas de la gente sobre la cual se supone que está reinando. Es abuso del poder. Y sigue habiendo mucho abuso del poder en, yo diría, casi todos los países, pero también en todos los ámbitos de la vida, no solamente los líderes políticos, presidentes, gobiernos, etcétera, etcétera, sino en cualquier ámbito de la vida, en las empresas, en la educación. Podemos ver también abusos del poder que está en las manos de unos cuantos. Pero incluso, aunque es triste tener que decirlo, hay bastantes casos de abuso del poder hasta en muchas iglesias evangélicas. Nuestras iglesias también pueden caer en este abuso del poder. Y los pastores, ¿por qué no decirlo? Los líderes, no pocas veces caen en abusar de su poder espiritual como pastores sobre una serie de personas y familias. Y hay mucho abuso de poder en las iglesias y no muy lejos de nosotros. Y nosotros podríamos también caer en esto. Un tercer ejemplo es lo que voy a llamar el mundo en el pueblo de Dios. El mundo en el pueblo de Dios. El pueblo de Dios tiene que estar en el mundo, ¿verdad? No tenemos que salir del mundo, dice la Biblia. Tenemos que estar en el mundo, pero no ser del mundo. ¿Pero qué pasa? El mundo se mete en la iglesia. El mundo se está metiendo en el pueblo de Dios. Tenemos aquí el ejemplo del pueblo de Israel, versículo 5. Cuando le dicen a Samuel, tú has envejecido, tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey, y ahora fijaos, que nos juzgue como tienen todas las naciones. En el fondo, quieren ser como las otras naciones. Están observando los países a su alrededor, quizás los filisteos, o los amonitas, edomitas, o moabitas, o los egipcios, y están observando y dicen, ah, nosotros queremos eso. Queremos lo que tienen ellos. Queremos reyes como los reyes que tienen ellos. Su motivación es ser más como el mundo, más como los demás países. También lo vemos aquí en el 19 y el 20. Cuando Samuel les ha advertido de los peligros, dice, el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Y ahora fijaos, y nosotros seremos también como todas las naciones. Dos veces se nos dice que su deseo era ser como las otras naciones, es decir, como el mundo, en vez de ser el pueblo de Dios. El pueblo de Dios tenía que ser diferente del mundo. El Señor le sacó de Egipto para ser un pueblo especial para Él, diferente del resto del mundo. Ellos quieren ser como el mundo. ¿Qué pensáis? ¿Debemos ser nosotros como el resto de la gente o debemos ser diferente del resto de la gente? Seguramente hay sentidos en los cuales ambas cosas tienen parte de la verdad. No queremos dar la impresión de sentirnos superiores del resto de la gente. No queremos ser hipócritas. Somos tan pecadores como el resto de la gente. No somos mejores que nadie. Pero en otro sentido muy importante, tenemos que ser diferentes. Diferentes del mundo y diferentes de cómo éramos antes de conocer nosotros al Señor. O si no, ¿dónde está el cambio? Dice Pablo que los que están en Cristo son una nueva creación, somos nuevas criaturas, hay una transformación que Dios hace en nuestras vidas. ¿Cómo pues entonces podemos ser exactamente iguales que antes de conocer al Señor? ¿Cómo podemos ser iguales que la gente que no conoce al Señor? No se trata de sentirnos mejores o sentirnos superiores. Simplemente, si queremos ser sal y luz, es necesario, es imprescindible que seamos diferentes del mundo. Pero Israel estaba pidiendo ser igual que el mundo. Y creo que hay muchas corrientes cristianas que también van por esa línea. Hay gente que nos está diciendo sutilmente: hermanos, estamos viendo muy pocas conversiones, muy poco crecimiento. Lo que tenemos que hacer es ser más como la gente, que piensen que somos como ellos y luego se sentirán atraídos a nosotros. No es así, es un error, es una mentira. Lo que atrae a la gente, según la Biblia, lo que atrae a la gente no es que nosotros seamos exactamente iguales que ellos. Si es así, ¿por qué van a venir? ¿Qué van a encontrar en nosotros si somos exactamente iguales que ellos? Lo que atrae a la gente es cuando hay un amor diferente, cuando hay una preocupación por las cosas de Dios diferente, cuando encuentran lo que no van a encontrar en sus vidas vacías, en sus vidas en el mundo. En cuarto lugar, vemos aquí otro pecado que también nosotros caemos en él, que es la idolatría. La idolatría muchas veces llega a ser un estilo de vida. Ya hemos dicho muchas veces, hablando de la idolatría, que no se trata solo de postrarnos ante una estatua de bronce de algún dios pagano. La idolatría toma muchas formas, pero sobre todo, lo hemos dicho también muchas veces, el ídolo número uno hoy día para nosotros es el dinero. No hace falta que estemos inclinándonos ante la cartera en el suelo como si fuera nuestro Dios, pero es que tratamos el dinero como si fuera más importante para nosotros que Dios mismo. Eso es idolatría. Cuando cualquier cosa o cualquier persona llega a tener en la práctica más importancia para nosotros que el Señor mismo. Claro, no lo vamos a decir en voz alta en la iglesia. Nadie aquí va a decir después: ah, es verdad, para mí el dinero es más importante que el Señor, o para mí mi móvil es más importante que el Señor, o para mí el sexo es más importante que el Señor. Pero la pregunta no es qué diríamos a la gente de la iglesia, la pregunta es cómo vivimos realmente nuestras vidas, a qué dedicamos nuestro tiempo, en qué gastamos nuestro dinero, de qué hablamos, de qué van nuestras conversaciones cada día. Ahí es donde se ve cuáles son nuestros dioses y nuestros ídolos. Y lo vemos aquí con los israelitas, versículos 7 y 8. Es lo que dice el Señor a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos. Ahora fijaos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy. Ahora fijaos, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. ¿Veis cómo el Señor está diciendo a Samuel? Desde que yo les saqué de Egipto, y ya habían pasado 4 siglos, desde que yo les saqué de Egipto, ¿qué han estado haciendo? Dejándome a mí y sirviendo a otros dioses. La idolatría se había convertido en un hábito de vida, en un estilo de vida de los israelitas, pero también ocurre con nosotros. ¿De qué formas dejamos nosotros a veces al Señor? Es cuando no le hacemos caso, es cuando dejamos de orar, es cuando ponemos otras cosas en su lugar en nuestras vidas. Dejamos al Señor arrinconado, aunque sigamos diciendo que somos creyentes, pero ponemos otras cosas, ponemos a otras personas en su lugar, y al final estamos cayendo en la misma idolatría que ellos como estilo de vida. Vemos el rechazo de la autoridad del Señor. Versículo 7 dice, no te han desechado a ti, Samuel, no te preocupes, sino a mí me han desechado. Están rechazando la autoridad del Señor sobre él. Están diciendo, no, que no nos conformamos con tener al Señor como nuestro rey. Queremos un rey como los reyes de los otros países. Un rey que podamos ver con nuestros ojos. Y estaban rechazando la autoridad del Señor sobre sus vidas. Y hay muchas formas también de hacer eso. Muchos de nosotros conocemos la Biblia, la hemos leído quizás entera varias o muchas veces, pero una de las formas más sutiles de rechazar la autoridad de Dios es, aun conociendo la Biblia, aun sabiendo lo que dice, decidir, pues no lo voy a hacer. Yo sé lo que dice, pero no me gusta, no me conviene, no lo voy a hacer. Y es una forma también de rechazar, y podemos decir, seguir diciendo, no, pero soy creyente, soy cristiano evangélico, para mí la Biblia es la palabra de Dios, solo que no me interesa vivirla en este momento, en esta área de mi vida, porque no es lo que yo quiero hacer. Y el rechazo de las advertencias del Señor, ya lo hemos visto, Samuel transmite a la gente lo que el Señor le ha dicho, que les diga que si tienen un rey va a traer problemas, unas advertencias bastante graves. Pero ¿cómo responden? El 19, el pueblo no quiso oír la voz de Samuel. Es una forma de decir, gracias Samuel por compartir tu sabiduría con nosotros, gracias por avisar, pero aún así queremos seguir adelante. Así que venga, danos un rey ya y acabamos con esto. Pero nosotros también tomamos en serio las advertencias de Dios que tenemos en toda la Biblia. En toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, hay un montón de advertencias. El Señor avisándonos, si hacéis esto, cuidado, porque puede pasar lo otro. Pero tomamos en serio las advertencias del Señor en su palabra. Otro ejemplo es la debilidad de los padres creyentes. Samuel era un buen hombre, pero como Elí antes, no era tan buen padre y pone a sus hijos como jueces, como líderes, aun sabiendo seguramente cómo eran sus hijos en su comportamiento, en su carácter. Pero ¿y nosotros, los que somos padres, los que somos abuelos? ¿Acaso no hay también entre nosotros una crisis en los hogares cristianos? ¿Somos mejores padres o abuelos que Samuel o que Elí? Bueno, todo esto es a modo de decir, ¿qué nos dice este pasaje acerca de nosotros? Nosotros no somos tan diferentes de ellos, no somos mucho mejores que ellos. Los mismos tipos de pecados que vemos aquí, que son muchos, también se encuentran todavía entre nosotros, en el mundo, en la sociedad, en la iglesia, en nuestras familias. Y por lo tanto está presentando una imagen de nosotros como pecadores bastante realista. Pero en segundo lugar, y más brevemente, hemos planteado la pregunta, ¿qué nos dice este pasaje sobre nosotros? La segunda pregunta es, ¿qué nos dice este pasaje acerca del Señor? Acerca del Señor. Y rápidamente, este pasaje nos dice que el Señor escucha las oraciones de sus hijos, porque en este pasaje, si os habéis fijado, varias veces Samuel vuelve a dirigirse al Señor y le habla al Señor. Samuel está teniendo una conversación continua con el Señor. El Señor le dice lo que tiene que hacer, él va al pueblo y se lo dice, y después él vuelve al Señor para decir lo que le han dicho los israelitas. O sea que es como Samuel haciendo de mediador entre Dios y el pueblo de Israel. En una conversación, en una oración, Samuel tiene ese tipo de relación íntima con Dios que le permite orar, hablar con Dios, escuchar la voz de Dios hablándole a él. Y vemos cómo el Señor es un Señor que escucha las oraciones, que Él quiere que vayamos a Él con nuestras preocupaciones, con las cosas que nos están pasando, y que se lo contemos en oración, como estuvimos hablando esta mañana, los que estuvisteis esta mañana. En segundo lugar, este pasaje nos dice que el Señor ve y oye todo lo que pasa. El Señor no es ignorante de nada. Él sabe lo que está pasando aquí. Él sabe cuando los hijos de Samuel están abusando de su autoridad, cuando están aceptando sobornos para distorsionar la justicia en Israel. El Señor sabe cuando los ancianos de Israel se acercan a Samuel para pedir un rey, y el Señor lo sabe. El Señor tiene que esperar hasta que Samuel se lo cuente, como si Dios ignorara alguna cosa. El Señor sabe todas las cosas, es omnisciente, lo sabe todo, y sabe lo que hay en los pensamientos de su pueblo, y sabe lo que hay en nuestros pensamientos, y Él ve cada paso que van dando y sabe perfectamente lo que están haciendo y por qué lo están haciendo y con qué intenciones lo están haciendo. Y el Señor sigue siendo un Dios que oye y ve todo en nuestras vidas. Yo sé que nosotros sabemos eso como un punto de teología. Si somos creyentes, sabemos que la Biblia enseña que Dios sabe todas las cosas, que Dios oye y ve todo lo que hacemos y todo lo que nos pasa, pero no vivimos como creyendo eso. Si viviéramos creyendo que el Señor ve absolutamente todo lo que hacemos y todo lo que nos hacen a nosotros, que el Señor oye nuestras palabras y las palabras de otros a nosotros, el Señor no se pierde ni un detalle de todo lo que nos pasa en las 24 horas de todos los días, pero no vivimos conscientes de esa realidad. Y si viviéramos más conscientes, nuestras vidas cambiarían por temor de Dios. Pero aunque creamos la afirmación teológica de la omnisciencia de Dios, de que Dios sabe todas las cosas, muchas veces ni siquiera nos acordamos de que el Señor está viendo, el Señor está oyendo. Podemos engañar a mucha gente, podemos engañar a nuestro marido o esposa o a nuestros hijos o al pastor, podemos engañar a mucha gente, pero a Dios no. No podemos engañarle a Él. Él sabe el 100% de nosotros y de nuestras cosas. Y tenemos que vivir a la luz de esa realidad. Dejar que la teología tenga un efecto práctico sobre nuestro comportamiento. Practicar la presencia de Dios. Vivir a la luz de su omnisciencia. En tercer lugar, este pasaje nos dice que el Señor sabe lo que va a pasar incluso en el futuro. Fijaos cómo el Señor le dice a Samuel lo que él tiene que decirles a los israelitas sobre el rey que iban a tener y los futuros reyes. Y es que el Señor ya tiene delante de sus ojos todo lo que va a pasar en el futuro. Él ve el fin desde el principio. Y él sabe cómo va a ser Saúl. Él sabe que va a ser Saúl el primer rey de Israel. Él sabe que después va a venir otro rey, David, y un montón de reyes. Después Israel se va a dividir en dos países. Cada país va a tener su propio rey. Israel en el norte, Judá en el sur. Él sabe los nombres de los reyes que van a venir. Hay algunas profecías interesantes en las cuales se menciona el nombre de un rey que todavía no había nacido, como Josías. Hay una profecía en Primero de Reyes, capítulo 13, cuando un profeta no muy conocido anuncia al rey Josías. Cuando todavía faltaban un par de siglos para que naciera Josías, pero ya se dice su nombre en esa profecía, porque Dios sabe todo el futuro. Él no necesita una bola de cristal o un horóscopo para poder saber lo que va a pasar mañana. Es que Dios no solo sabe lo que va a pasar, Él controla en su soberanía todo lo que va a pasar mañana. Y Él sabe nuestro futuro. Él sabe lo que nos va a pasar a nosotros mañana, pasado mañana, y hasta el día de nuestra muerte, y hasta el fin del mundo. No hay nada que Dios no sepa sobre el futuro, nuestro o del mundo. Él sabe todo. Pero dos cosas más sobre el Señor aquí en este pasaje. Este pasaje nos dice que el Señor puede sacar algo bueno de algo malo. Es una de las cosas que a mí más me encantan del Dios de la Biblia. Él es el que puede sacar algo bueno de algo malo. Pedir a Israel un rey era malo. El Señor le dice, me han desechado, me han rechazado. Quieren un rey como los reyes de las otras naciones. Me están rechazando a mí. Era algo pecaminoso, algo malo. Pero de eso malo, el Señor iba a sacar cosas buenas. El Señor es el especialista en hacer eso, en sacar cosas buenas de cosas malas. Y el ejemplo por excelencia es la muerte de Jesús en la cruz. Fue la mayor injusticia de toda la historia. La mayor injusticia de toda la historia. La muerte de la única persona sin pecado que ha pisado este mundo y lo clavaron a una cruz. Pero de eso, tan malo, el Señor sacó algo tan bueno como la salvación de gente como nosotros. Y el Señor está haciendo eso continuamente en nuestras vidas. Está permitiendo que nos pasen cosas malas, cosas duras, que suframos, pero a la vez Él tiene un plan, tiene unas intenciones, tiene un propósito, incluso para sacar cosas buenísimas de cosas malísimas en nuestras propias vidas. Eso es lo que quiere decir en la práctica que tenemos un Dios soberano. Es un Dios que aún las cosas más malas, Él las convierte de alguna forma misteriosa en bendiciones. Eso es lo que quiere decir en Romanos 8:28, que Dios hace que todas las cosas ayuden a bien a los que le aman, a los llamados según su propósito. No estamos justificando nada malo. No estamos justificando los pecados nuestros o de nadie. Estamos diciendo que Dios es tan grande que hasta Él puede obrar por encima de nuestros pecados y de los pecados de los demás. Y Dios puede sacar cosas buenas de los lugares más inesperados. Pero la última cosa que quiero decir y la más importante sobre el Señor que sale aquí en este pasaje. Este pasaje, como toda la Biblia, nos enseña que Dios tiene un plan de salvación. Y me diréis, pero ¿dónde ves tú eso aquí, en este pasaje, que Dios tiene un plan de salvación? Sabemos que Dios tiene un plan de salvación, pero ¿dónde se ve ese plan de salvación aquí, en este pasaje? Y es que el rey que ellos estaban pidiendo, danos un rey, por favor, necesitamos un rey como las otras naciones, necesitamos un rey, será la solución para todos los problemas que tenemos aquí en Israel. Y a los filisteos lo van a tener más difícil porque tenemos un gran rey delante de nosotros y de nuestros ejércitos. Pero sabéis, este rey, que no iba a ser tan bueno, Saúl sería el primero. Pero ese rey nos habla de otro rey. Y se llama Jesús. Porque todos los líderes, como los jueces, hemos predicado sobre los jueces y hemos visto lo malos que fueron los jueces en general. Sansón es un juez, es un líder, pero malísimo. Pero eso es aposta para que el pueblo siga anhelando el gran rey prometido por el Señor que un día vendría al mundo en la persona de Jesús y Él sería el rey que ellos y nosotros también necesitábamos. En un sentido, este rey, Saúl y los siguientes reyes de Israel iban a ser como antitipos, apuntando hacia el rey que todavía tenía que venir. Y cada vez que venía otro rey, el pueblo de Dios se iba a quedar decepcionado con el rey. Pero eso es bueno, porque necesitamos decepcionarnos con nuestros reyes en quienes a veces ponemos nuestra confianza, ahora sí las cosas van a ir bien con este nuevo gobierno, con este nuevo rey, etcétera, etcétera. Pero es bueno que nos quedemos decepcionados para que sigamos anhelando al único rey de verdad que puede solucionar el problema del ser humano, que es el Señor Jesucristo. En esta petición del pueblo de Israel de un rey, estamos viendo proféticamente un anticipo de ese gran rey que un día entraría en Jerusalén montado sobre un asno. Y él sí que era el rey de reyes y señor de señores. ¿Cuál es el mensaje? Y voy concluyendo. El gran mensaje de toda la Biblia es el mensaje del Evangelio. Es la buena noticia acerca de Jesús. Y este pasaje primero de Samuel capítulo 8, aunque no hable del Evangelio, aunque no hable de Jesús de forma clara, de forma explícita, sí apunta al Evangelio y a Jesús. ¿Cómo lo hace? Pues básicamente de dos formas, recordándonos por qué necesitamos el Evangelio, por qué necesitamos a Jesús. Y en el fondo es porque somos tan malos como aquellos israelitas en los tiempos de Samuel. No somos mejores, por lo tanto tenemos la misma necesidad que tenían ellos del Evangelio y un mensaje de salvación. Y la segunda manera de que este pasaje nos apunta a Cristo y al Evangelio es mostrándonos nuestra necesidad de un rey de verdad. No como los reyes humanos, no como el rey que querían los israelitas, no como los reyes que acabarían teniendo como Saúl, etcétera, etcétera, sino un rey muy diferente, el rey Jesús. Y estas son las dos cosas que nosotros necesitamos entender y que la gente a nuestro alrededor también necesita entender. ¿Por qué necesitamos a Jesús? Y en segundo lugar, ¿qué ha hecho Jesús por nosotros para salvarnos?